aquí la Fiscalía Número 7, para ser más precisos, con el doctor Jorge Andrés, porque ayer vos dabas la noticia de que la Cámara rechazó el pedido de la defensa del contador Marcelo Borovioff y dio lugar para que pueda proseguir la etapa de instrucción. Doctor, bueno, una primera impresión de esta resolución de la Cámara y cómo sigue la causa de aquí en adelante. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. La verdad que estamos muy insatisfechos con la resolución porque a partir de ahora vamos a poder investigar y vamos a poder llevar adelante nuestra tarea.
Recién lo charlábamos y si bien se puede presentar otra posibilidad para la defensa, la etapa de instrucción se puede abrir sí o sí, sin ningún inconveniente.
Claro, la resolución de la Cámara ya está firme, con lo cual se pueden llevar adelante todos los actos de la instrucción formal y las diligencias probatorias que nosotros le solicitamos al juez de instrucción, al doctor Pegazzani.
¿Ustedes van a pedir la indagatoria del contador Marcelo Borovioff dentro de la causa, el juez Pegazzani?
Está pedido dentro del requerimiento de instrucción. Si se dan todos los supuestos y si se corroboran todas las hipótesis fácticas que nosotros planteamos al momento de hacer el requerimiento de instrucción, eso naturalmente va a concluir en la indagatoria del contador Borovioff.
Maxi, escucha, el doctor Jorge Andrés.
Doctor, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Un par de preguntas le quería hacer. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son los motivos por los cuales, por ejemplo, el doctor Pegazzani, el juez a cargo de la investigación, podría rechazar el pedido de indagatoria que usted ha formalizado en su momento?
No, bueno, vamos por partes.
Sí.
Yo lo que hice ahora es solicitar la apertura de la instrucción formal y la realización de diligencias probatorias. Si todas esas diligencias probatorias que yo pedí coinciden con la hipótesis que planteé en mi solicitud de apertura de instrucción, entonces eso necesariamente va a concluir en el llamado indagatorio del contador Borovioff. ¿Por qué? Porque puede ser que la prueba que solicite nos dé otra visión de los hechos, nos brinde otro panorama y cambie la expectativa.
Entiendo. Y le pregunto en función de esto. ¿Cuáles son los elementos que a usted en su momento le hicieron en grado de probabilidad o como sospecha arribar a la conclusión de que el contador Borovioff debía ser indagado o podría haber sido el autor de supuestos delitos?
Bueno, esto es una serie de documental que yo fui recabando, algunos testimonios que tomé, una pericia contable, un informe contable que hizo un órgano del Estado, del Poder Ejecutivo, y toda una serie de documental que yo fui recabando, que todo eso se tiene que trasladar al expediente y formalizarse dentro del expediente.
Perfecto. Le pregunto.
Me faltaron algunas cosas que son vitales, por ejemplo, la constitución de las sociedades esas anómalas, irregulares que se hicieron para la adjudicación de las obras, el circuito de los cheques, cómo circularon los cheques, a nombre de quién, en qué cuenta se depositaron.
Perfecto.
Posiblemente se puede llegar a agravar más la situación. Todo depende, digamos.
Entiendo.
Todo depende cómo sea el derrotero de la recolección de la prueba.
Entiendo. Y le pregunto, esa auditoría realizada por un organismo del Estado arroja resultados que lo comprometen o lo favorecen al contador Borovioff.
No es una auditoría formal, es un informe contable. Eso fue lapidario, eso fue lo que el testimonio más ese informe a mí me terminó de decidir por solicitar la apertura en instrucción formal.
Y la otra cuestión que le quería preguntar, doctor, es la siguiente. Sí. Muchas veces cuando se llevan adelante investigaciones judiciales, cuando alguien sigue al frente del cargo, existe la posibilidad de que, teniendo jerarquía, personal subordinado, esta persona que está involucrada o sospechada de haber cometido un delito pueda llegar a entorpecer esa investigación. Le pregunto, ¿para usted es positivo que el contador Borovioff siga al frente del cargo por el cual se lo está investigando?
La verdad yo no puedo opinar sobre eso. Estuvo estos 8 meses que duró el trámite de la apelación, estuvo en el cargo. Que esté un mes o 2 meses más, para mí no afecta a la investigación.
Sí es cierto que desde el punto de vista de la prescripción de la causa, el hecho de que continúe al frente del cargo anula cualquier tipo de posibilidad de que después se utilice el transcurso del tiempo en favor del imputado, en este sentido, cuando uno sigue ejerciendo el cargo, ¿no?
Tal cual.
Ahora,
pero de todas maneras, le vuelvo a repetir, yo me baso en registros, en documentos públicos, uh-huh. en asientos contables, uh-huh. en cuentas bancarias, en informes en organismos oficiales. Que esté o no esté esta persona en el cargo, a mí no me es indiferente, digamos.
Entiendo.
Doctor Alejandro Colucci, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien. Doctor, ahora, que siga en el cargo, ¿no corre riesgo la desaparición o eventualmente... modificación de documentación importante para la investigación? ¿Usted prevé algún tipo de allanamiento para hacerse esa documental y sobre todo teniendo en cuenta...
Si se alteran documentos públicos, es otro delito. Es decir, a los delitos que ya estaban, se le sumaría otro delito que sería la adulteración o destrucción de documentos públicos.
¿Usted prevé algún tipo de allanamiento para reasegurar pruebas o por el momento no lo cree necesario?
Yo pedí algunos allanamientos, sí, los pedí en su momento.
¿Y se concretaron o en realidad fueron paralizados a instancias de que la Cámara...
No. Desde el momento en que la defensa técnica presentó el recurso, el juez de instrucción cesó su actividad y no llevó adelante ninguna medida. Es más, había convocado una audiencia testimonial a una persona y suspendió la audiencia... para elevar los expedientes a la Cámara.
Sí, lo cual es correcto porque en realidad no se podía avanzar hasta que la Cámara no hiciera lo que en realidad se conoció públicamente ayer, ¿no?
Es relativo, sí, es opinable eso.
Es opinable, o sea, se puede continuar adelante con la investigación más allá de que la Cámara o un tribunal de alzada tenga que resolver cuestiones de planteo por parte de la defensa.
Sí, tranquilo, de hecho se hace así.
Ahora, doctor, entonces quiere decir que no nos puede llegar a sorprender si el día de mañana, a partir de esta resolución, se procedan a allanamientos en el ente portuario.
Hay diligencias pedidas, hay prueba que se tiene que llevar adelante. Yo se la solicité al juez y el juez hizo lugar a esta prueba. Con lo cual, el doctor Pegazzano tiene que hacerlas operativas, tiene que ejecutarlas.
Doctor, ¿usted ya tiene definido eventualmente si o es un paso que se va a dar en el futuro, en un futuro no muy lejano, me imagino, los delitos que eventualmente podría llegar a imputar? ¿Ya los tiene básicamente definidos?
Yo mencioné una serie de delitos que podrían llegar a encuadrar la conducta. Todo depende cómo de esta prueba que tenemos que colectar, cómo vayan cerrándose las distintas hipótesis, los distintos hechos, y en función de eso vamos a poder encuadrar en una o en otra figura.
Doctor, y ahora le hago la pregunta que tendrías que haberle hecho al principio, en realidad, ¿no? ¿Qué resolvió finalmente la Cámara ayer? Porque la Cámara resuelve sobre un planteo en concreto. ¿Cuáles fueron los planteos? ¿Los planteos tienen que ver con que no se trataba de un funcionario público? ¿Este es uno de los planteos?
No. Sí, ese fue uno de los planteos, pero la Cámara no tocó ese tema.
Bien.
La cuestión es así. Para que sea procedente un recurso de apelación, es necesario la existencia de un gravamen irreparable. Uh-huh. Un acto procesal del magistrado que ocasione un perjuicio.
Correcto.
Bueno, el decreto de apertura de la instrucción, el decreto donde se inicia una investigación, nunca puede ser algo que ocasionar un gravamen irreparable. Porque recién se está iniciando la investigación. Se sabe en qué va a terminar.
Por eso, atinadamente, la Cámara en algún momento habla de que si esto fuera por así, tal cual se lo plantea, se garantizaría la impunidad, ¿no?
Espere. Por eso el juez, en primera instancia, denegó el recurso de apelación. Y por eso la Cámara, el año pasado, dijo que esa apelación era inadmisible. Ahora, lo que pasa es que la defensa... con la apelación interpuso también la nulidad, porque decía que el requerimiento fiscal era nulo. Y la nulidad acarrea violación, lesiona las normas constitucionales y acarrea además una cuestión de orden público. Uh-huh. Entonces, ante eso, el juez, como había una nulidad, el juez elevó a la Cámara y la Cámara, como vio que la defensa técnica alegaba una nulidad, le abrió el trámite en la Cámara. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Al momento de hacerse los alegatos finales, la defensa volvió a insistir con los argumentos de la apelación. que la Cámara se había dicho que no era, que no era, que era, que no era procedente una apelación en esta instancia. No volvió a tocar el tema de la nulidad. Entonces la Cámara declaró inadmisible el recurso. Si no, la defensa no volvió a tocar el tema de la nulidad. ¿Me explico?
Sí, sí.
No sé si me alcanzo a entender.
Perfectamente. Sí, es bastante técnico,
es complejo explicarlo radialmente, pero se entendió. Doctor, le hago una pregunta. ¿Usted prevé llamar a la contadora Lascurain? ¿Cuál es el valor del testimonio que ella puede llegar a brindar? Y desde lo mediático, le podemos decir que la contadora Lascurain, por lo menos lo que nosotros hemos accedido, ha sido, bueno, ha tenido denuncias en su momento, bueno, más allá.